Ser Podcast.
Borja Navarro, autor de Perros de Caza, bienvenido a La Hora Extra, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por traerme.
Bueno, me hace ilusión porque he disfrutado mucho tu novela, pero aparte somos paisanos y esto más o menos paisanos y
más
esto me hace ilusión que estés aquí.
Claro, yo ahora vivo en Alicante y tú eres de Elda.
Sí, pero hay algo en el libro, claro, el libro está ambientado, ahora hablaremos mucho de Almansa, que es una ciudad muy cercana a Elda, con muchas cosas en común. Tú tienes esta cosa que tiene también Elda, que es mi pueblo, de una parte muy valenciana, porque tú has nacido en Valencia, pero a la vez una parte muy manchega de la cercanía, de toda la migración que hubo a zonas nuestras. Entonces ahí hay muchas cosas del libro que me resonaban a mi día a día, ¿no?
Sí, es que Almansa es un lugar, voy a llamarlo fronterizo, pero bebe muchísimo del interior de Alicante, bebe también mucho de lo manchego y se crea al final un cóctel ahí muy curioso.
Hablas de fronterizo y iba a preguntarte después por el western, pero ya que has mencionado el concepto de frontera, es verdad que hay algo de western también en la novela, que es algo que da esa tierra desértica que también está muy presente, ¿no?
Sí, al final el libro tiene, bueno, evidentemente hay que etiquetarlo de alguna forma, creo que el libro es un poco más una narrativa inmersiva o más atmosférica que convencional, pero sí que hay una parte que se ha puesto en valor, que es el tema de que se cuenta como en clave de crónica western, ¿no? Y un fragmento del libro, una parte, hay un ejercicio casi de estilo por intentar, digamos, traducir lo que me transmite ese entorno en un estilo de escritura, en una forma. Entonces, digamos que de esas intenciones ha acabado saliendo esta especie de estilo que se ha etiquetado como western y demás.
Ya, claro, hay una cosa que quizá a veces no se le presta demasiada atención, ¿no? Y nos centramos, sobre todo la prensa, nos centramos mucho en el contenido, en lo que evoca la historia, lo que habla, toda la parte, pues eso, de más de contenido, y obviamos todo el uso del lenguaje. Y tú tomas decisiones muy radicales en esta novela.
Sí, total. Normalmente, a mí me gusta, yo soy como muy lector de poesía, no escribo, pero me gusta el concepto de que en la poesía el lenguaje está como muy presente, ¿no? En este caso, para mí era primordial conseguir que a la hora de leerlo, o sea, sobre todo darle prioridad a la página que estás leyendo, más que la siguiente, ¿no? Que no te importe mucho qué es lo que viene, que no esté muy, muy marcado hacia dónde nos estamos dirigiendo, sino que tú cuando estás leyendo la página de alguna forma sientas lo que estoy contando y que las dos cosas, digamos que se nutran y que acompañe el estilo a el qué.
Luego hay otra cosa que es la presencia de localismos, que esto no es nuevo en la literatura reciente en español, ¿no? Que se ha utilizado mucho. A mí me gusta escuchar leer el ICO, ¿no? Que es como, es algo que sí que yo no había leído en ninguna novela hasta ahora, o que se hable de Gachamiga, de Moros y Cristianos, de Gazpacho Manchego. Son elementos que, bueno, que también contribuyen, bueno, que también son parte del estilo y del lenguaje que utilizas.
Sí, claro. Al final a mí me gusta escribir sobre los lugares que habito, ¿no? Entonces yo no me he acercado a Almansa por algún tipo de moda o por intentar crear una historia ambientada en lo rural, que ni siquiera es rural, no es rural. Esa zona de Elda, Villena, no son rurales, son como postindustriales un poco. Pero me gusta escribir sobre los lugares que habito y yo la realidad es que llevo yendo a Almansa, habitando a Almansa más de 10 años. Y creo que si escribo sobre o exploro con la escritura los lugares donde estoy o donde vivo, como que me siento más seguro, ¿no? Entonces todas estas cosas de forma natural florecen. Cuando tú, de alguna forma, pues estás como, tienes como muy presente la escritura, es imposible que todo lo que te rodea, de alguna forma, beba de ello. Y estos localismos, pues lo son. El tomar gazpachos con una anchoa al final y miel, como son cosas que típicas de allí.
Y, partes de un crimen real que ocurrió en el año 90, el exorcismo de Almansa, que fue un asesinato terrible. Eliges ese suceso como punto de partida, pero en realidad el libro no es ningún true crime y no va de investigar ese suceso. Es simplemente el estado de ánimo que generó, lo que te sirve para construir la historia. ¿Por qué? ¿Por qué utilizas este caso? Que te digo que a mis amigos y a mí esto y los crímenes de Alcácer marcaron nuestra adolescencia.
Pero ¿no es verdad que el crimen de Almansa está como más enterrado?
Sí.
O sea, digo, con la cantidad de true crimes que hay y todo lo corrompen. Digo, bueno, pues... pero vamos, mira, la primera parte del que yo escribí del libro es una parte en la que se... el personaje de la chica que vuelve al pueblo habla de los niños del pueblo, y es como una voz muy torrencial. Entonces ahí yo descubro de alguna forma que yo estoy escribiendo, o descubro más que nada unas intenciones, ¿no? Que es, me apetece diseccionar un pueblo desde una perspectiva muy concreta, pero me apetece descubrir todas las aristas del pueblo, y de eso de forma inevitable me lleva al exorcismo. Que fíjate, yo llevo yendo a Almansa mucho tiempo, yo soy del 94, entonces yo no había nacido, y no es nada más llegar cuando yo me hablan por primera vez del exorcismo. Es algo como que...
Cuesta.
Que cuesta, evidentemente. Pero de forma inevitable llego a ese exorcismo porque es una cosa que marcó mucho, muchísimo al pueblo. Y el libro no trata, no es una crónica morbosa de ese suceso. Digamos que me sirve para sustentar el libro, para crear una estructura, para darle un orden... Pero las cosas que yo trato del exorcismo al final son cosas... Yo hago una lectura muy, muy literaria de todos los sucesos que ocurrieron, o sea, de toda la prensa que hubo en su día, y veo los lugares por donde yo me puedo adentrar, que de alguna forma con la escritura puedo explorarlos y me apelan a mí emocionalmente.
Que hay una cosa, y que además compartes con esa protagonista que vuelve, otro de los personajes que vuelve a Almansa, parte de una generación que se ha ido fuera y que luego ha tenido que volver, y esa conexión con ese, bueno, con el alma todavía que queda de ese crimen, que es una conexión entre dos mujeres que es muy bonita realmente.
Claro, el libro está atravesado principalmente por mí. Hay gente que ha tenido, o sea, creo que es un libro que ha dado pie a muchas lecturas, cosa que me gusta. Hay gente que le apela más el tema western, hay gente que le apela más la parte esotérica, hay gente que le apela, pues bueno, distintas cosas, y una de ellas es que hay gente que lo ha leído como un libro muy generacional, en parte generacional.
Sí.
Esa parte de una persona que creía que se había construido unas ambiciones, unas expectativas, y luego el mundo no es así, y todo se ha derrumbado y toca volver a casa de tus padres y tal, es algo, bueno, pues que puede ser muy, muy generacional. Y es verdad que esa chica que llega al pueblo con una especie de sensación, no voy a hacer spoiler, pero encuentra la paz en algo esotérico, ¿no? Digamos que todo el sufrimiento que viene de todas partes de repente se transforma en una herida muy concreta que ella es capaz de gestionar, que tiene que ver con, de alguna forma tiene que ver con el exorcismo.
Y claro, decías, sí que es verdad que hay una cosa generacional, pero va más allá de lo generacional, porque se retrata, o sea, de alguna manera es un libro que pone en duda también la meritocracia y pone en duda muchas de las enseñanzas en las que varias generaciones hemos creído, la de nuestros padres, la nuestra, tú eres más joven que yo, la anterior, y claro, ahí también está muy presente la clase, está muy presente qué tipo de futuro, qué tipo de esperanza, qué tipo de, ¿no? ¿Cuáles son las, cuál es el estilo de vida de cada momento? Y eso... No es nostálgico, pero sí que hay una sensación de tristeza cuando retratas a esa ciudad, ¿no?
Sí, sobre todo hay una sensación de tristeza que creo que viene de... que es posterior a la de un enfado, ¿no? Que yo he atravesado. Yo estudié ingeniería aeroespacial, no he ejercido de ello, pero porque durante el camino... estuve muy decepcionado con la universidad, estuve decepcionado hacia lo que me estaban encaminando, y creo que eso de alguna forma, de esa sensación de casi desazón que yo sentía con la universidad y con el mundo laboral hacia el que iba encaminado, se refleja en esta protagonista que llega después de haber estudiado, que llega con 30 años en una crisis y le toca volver al pueblo que odia porque es el lugar donde se ha criado, que le ha perfilado y no está para nada orgullosa de ello, pero bueno, es parte de su identidad.
Y claro, son lugares que han perdido esa identidad, porque cuando retratas Almansa veo Elda o incluso veo ciudades, claro, un poquito más grandes que han tenido una vida floreciente, en las que se ha movido muchísimo dinero, en las que ha habido industria, ha habido parada de tren y tú lo escribes muy bien, ¿no? Cómo esas vías dejan de funcionar, cómo esas fábricas se quedan vacías y cómo se van los jóvenes, pero a la vez hay gente que se queda, ¿no? Y está esa cierta melancolía que cuando vuelves ves de alguna manera. Y se ha hablado mucho en la literatura de la España vaciada, y esto también es un vacío de alguna manera, aunque es verdad que no estamos en lo rural, ¿no? Pero sí que hay algo de decadencia, sobre todo cuando la crisis urbanística, ¿no? De casi de pisos sin construir, casi da la sensación de ciudades fantasma cuando no lo son, porque las habitan muchas gentes.
Sí, o sea, es evidente que ahora mismo hay una sensación de crisis, ¿no? De crisis casi de identidad. Cuando yo voy de Alicante hasta Almansa y atravieso Elda, Villena, y ves muchísimas fábricas que han funcionado y que han definido a mucha gente de allí. Sobre todo en Almansa, en este caso, es con el tema del calzado. Yo, toda la gente que conozco de allí, de alguna forma está vinculada al calzado. O sea, si no eres zapatero, es tu tío, y si no estás trabajando...
O haces suelas.
Haces suelas, sí. O sea, entonces... Es inevitable que eso te marque. Y ahora, desde hace unos años, yo desde que lo prácticamente voy más a Almansa, es un lugar constantemente en crisis. Y eso también, pues bueno, se ve reflejado en mucha gente que se va del pueblo y que no tiene... si no se pone a trabajar en el calzado, no hay poca oferta en Almansa ahora mismo. Y es, bueno... Un poco triste, de verdad.
¿Dirías que es un libro sobre las consecuencias del capitalismo?
Sí, claro, totalmente. Creo que hay en el libro hay también una conciencia de clase, es un libro sobre la gente que ha trabajado en el zapato, sobre la situación ahora que están atravesando, pues por cómo está el pueblo. Entonces, creo que evidentemente también hay una lectura de todo eso, de cómo nos ha llevado todo esto a esta crisis que afecta en lo más íntimo también.
Y antes hay, digamos, dos metáforas. Está la de perros de caza, ¿no?, que utilizas para contar un poco la situación de esta ciudad que retratas. Y luego está el agua, que empiezas con el agua y que esto entronca con la peli de Elena López Riera, ¿no? Claro, son zonas donde el agua no existe, pero es muy importante.
Sí. Hay dos columnas vertebrales, que son los perros de caza, que de alguna forma los he tratado como un personaje que tiene un arco. Entonces todos los capítulos están... el libro está estructurado también por las evoluciones que sufre un perro de caza, entendido como un animal que instrumentalizan para la caza. Sí. Desde que nace con la camada hasta el abandono, ¿no? Y de alguna forma Almansa está en ese punto de abandono, que han dejado por el monte, otros encuentras en una gasolinera y demás. Y luego está el tema del agua, que es, digamos, que es otra columna vertebral, pero que tiene un peso muy importante. Empieza el libro diciendo que por debajo hay agua que carga energías, y cuando nace la niña que luego va a ser un personaje muy importante en el libro, parece que el agua empieza a violentarse, empieza a vibrar, arrastra energía. Hay una riada que ahoga al pueblo, que esa riada es de verdad. Y en el presente ahora mismo lo que hay es un pantano podrido, ¿no?, que también de alguna forma sirve de espejo a lo que se encuentra el pueblo. Entonces, esos dos símbolos para mí son muy importantes, porque de alguna forma funcionan de espejo, de reflejo del pueblo.
Y luego antes mencionabas el esoterismo, que es una cosa que también se intuye en la película de Elena López Riera, y que es verdad que es una cosa, no sé si soterrada, pero que está presente en esa zona, muy presente en esa zona. ¿Cómo te has acercado a todo ello?
Bueno, porque las cosas me han llegado de forma natural. No he tenido que hacer un trabajo de investigación, más allá de que si luego sí que he querido leer gente que ha teorizado sobre esto. en el día a día, cuando yo estoy ahí, hay una realidad, que es verdad que tampoco es, o sea, no necesitas cavar muy a fondo para ver que hay gente con el don que te ayuda, que emocionalmente hay personas que se gestionan o que ayudan a su gestión a su gestión emocional a través de estas dinámicas. Y bueno, no es difícil acudir a un curandero para... Bueno, en Villena, por ejemplo, era un lugar donde más había, creo que proporcionalmente, un montón de curanderos comparado, o sea, con respecto a la población que había. Es un lugar con una cultura esotérica muy, muy marcada y muy arraigada. No es difícil encontrarlo.
¿Y tu posición? Porque, claro, el libro no cae ni en el retrato de fanatismo, o sea, ni en una demonización ni en una exaltación, simplemente describe, ¿no? ¿Cómo es esa relación también y cómo es la relación del lugar con ese tipo de cultura?
Sí, o sea, el libro no juzga en ningún caso, retrata a un personaje que llega en una situación de crisis prácticamente, y de alguna manera estas dinámicas le ayudan. Al personaje le ayuda ahí. Le ayuda en concreto una saber que ya lo que sufre es un acogimiento, ¿no? Que no vamos a decir lo que es para no decir spoiler, pero si a ella le ayuda en este caso, pues me alegro por ella.
Claro, hay una cosa en los personajes que son muy distintos, conviven en épocas distintas, pasan por situaciones diversas, pero todos tienen en común que son personajes rotos, que han fracasado para los estándares del mundo actual, y que, bueno, sobreviven en un lugar bastante inhóspito, al menos en ese momento. No sé cómo ha sido crear estos personajes, que buscabas transmitir también con este tipo de figuras.
Bueno, ahí está el libro al final tiene estas dos partes, ¿no? De una que se sustenta en este crimen de Almansa, que son en tres épocas, y luego un presente de esta chica que hablamos que vuelve al pueblo, ¿no? Que de alguna forma es lo que estábamos comentando, ¿no? Está atravesada por esta crisis de un mundo que se ha derrumbado de ideas. Y luego todos los personajes que aparecen, tanto la niña, que luego es la madre, que luego también está Mostrenco o Paquito al final, son personajes que han aparecido de leer el suceso de Almansa, ¿no? Y ellos de alguna forma me despertaban una emoción que yo he querido explorar. Hay dos en concreto, que son Mostrenco y Paquito, que son personajes como de que de primeras te pueden transmitir, pues te pueden violentar un poco, pues muy rudos, parece que muy herméticos, pero hay momentos en los que creo que en ellos aparece un rasgo de ternura, que yo no sé por qué tiendo a magnificar esas cosas. Cuando encuentro una pizca, una mota de ternura en un entorno que no me...
Que no es tierno.
Que no es tierno, tiendo a magnificarlo y tiendo a emocionarme mucho con ello, ¿no? Y creo que estos personajes, sobre todo tanto el de Mostrenco como Paquito, hay momentos de ellos de luz que a mí pues me cautiva muchísimo.
Bueno, es interesante esto que dices. No quiero citar a Joaquín Trier con ese La ternura es el nuevo punk, pero sí que es cierto que hay algo político en poner ternura a espacios o situaciones que no han tenido otra alternativa, ¿no? El dar ternura desde la escritura o desde la ficción a ese tipo de entornos o a ese tipo de relatos, hay algo también político en esa decisión.
Sí, y que luego que si de alguna forma no tiendes a rechazarlo de primera, siempre lo encuentras, ¿no? Encuentras ese momento de empatía en un personaje, en este caso, que parece que no lo tenía, ¿no? Y supongo que eso también es un poco esperanzador. A mí, en este caso, Paquito, hay un momento en el que parece que le dice a Mostrenco como que yo te voy a cuidar, ya que hay una segunda oportunidad para nosotros en este espacio crepuscular que donde acaba el libro. Entonces sí, supongo que para mí es importante la ternura en estos personajes, claro.
Y claro, antes has mencionado, y ya se me han hecho los ojos así, que eras astrofísico.
Ingeniero aeroespacial.
Soy de letras, lo voy a decir todo mal. ¿Cómo llegas a la escritura? ¿Cómo es tu camino para ponerte a escribir? Primero Arcén, ahora Perros de Caza.
Pues yo no estoy vinculado a la escritura. En toda mi adolescencia, nada, no soy el que nace con un lápiz debajo de los hombros y escribe sus primeros poemas. No.
Hacías legos.
Sí, bueno, más o menos. Y es cuando estoy en la carrera, cuando de repente, pues bueno, tienes como una primera crisis y te dices, ¿qué hago yo aquí? A mí se me daba muy bien todo, las matemáticas, que me siguen gustando, sobre todo conceptualmente, el hecho de intentar entender la realidad a través de un lenguaje muy abstracto. Esa idea me gusta muchísimo, de las matemáticas. Pero que, vamos, que llega un momento de crisis que yo digo, no sé qué hago yo estudiando. A mí no me gustan los aviones, no he mirado nunca un avión, ¿por qué estoy aquí? Supongo que era por una sucesión de éxitos que te iban bien. Y fue en ese momento de crisis que yo me voy a trabajar a Dublín, a un hotel, con mi pareja actual. Ella es filóloga, tal, y ella de alguna forma me abre la puerta a un mundo en el que yo me adentro y llego a la literatura, sobre todo en un momento de crisis personal. Entonces, creo que le pido a los libros, no les pido, no he encontrado nunca entretenimiento en ellos, que luego sí que los, que luego sí que tengo, o sea, sí que me entretengo con ellos, pero no les pido entretenimiento, les pido como otras cosas, como que me acompañen. Y encontré mucha paz en escribir, encontré un camino para también conocerme a mí y digamos que llego allí en Dublín trabajando en el hotel.
Pues a esto que dices de la paz, es cierto que Perros de Caza, que es un libro inhóspito en muchos aspectos o que cuenta realidades que bueno que nos pueden revolver, es un libro que da mucha paz.
Sí.
Realmente.
Sí.
Sí, quizá por esa no aparición, este acogimiento, creo que da paz el entender a estos personajes.
Fíjate que es como, han habido muchísimas lecturas, hay gente que me ha dicho, me tensa muchísimo el libro, tal, pero...
Claro que hay cosas que tensan, ¿eh? Porque además yo vivo una realidad cercana, claro. Entonces sí... Sí que apena, sí que da pena, ¿no? Pero también hay una sensación de paz o de tranquilidad que da el libro que, bueno, a mí por lo menos me lo ha dado.
Qué guay, joder. Eso supongo que es más tuyo que mío. Pero si has encontrado paz leyéndolo, imagino que es porque emocionalmente te ha pelado y te ha transmitido. O sea, que me alegro bastante.
¿Y qué referentes has tenido? Veo que Esther García Llobet hace una alusión al libro y hay cosas de los personajes, ella tiene más humor quizá. Mm. Hay cosas de los paisajes que ella retrata que sí que tienen algún parecido, pero no sé qué referentes has tenido.
Bueno, para mí hay un libro que fue un descubrimiento, bueno, un descubrimiento para mí, no para porque... que es Temporada de Huracanes, Fernanda Melchor. Es un libro maravilloso, maravilloso, que son esos libros que de alguna manera te perfilan y te hacen un poco cambiar la mirada y mejorar un poco tu mirada. Ese libro fue muy inspirador para mí, para escribir esto. Y luego a mí siempre que me preguntan por los referentes, me gusta hablar de un ensayo que se llama Radicante, que a mí, como yo no tengo, como mi identidad no se ha construido en base a escuchar música, leer, sino en otras cosas, ese libro me ayudó mucho como a entenderme o a generarme una narrativa para entenderme, que es, que habla de que al final construimos nuestra identidad en base a como seres radicantes, que se van moviendo por impulsos hacia cosas que nos atraen y en ese camino, ese nomadismo, acabas encontrando como tu propia voz acercándote hacia las cosas que te emocionan, ¿no? Y en este caso fue Fernanda Melchor. Ahora, por ejemplo, hay libros que me están, que de alguna forma noto esa misma sensación de que me están perfilando, como es Reemplazo, Torulben, es un libro que me ha marcado muchísimo. Entonces, bueno, pues me gusta hablar de, cuando me hablan de referentes, me gusta decir lo de este ensayo. Pero Fernanda Melchor es, sin duda, algo que me ha marcado mucho ahora de escribir esto.
Has coescrito guiones sobre Arcén, que fue tu primera novela. Es un cortometraje que esperemos que sea un largo. claro, no sé cuál es tu relación también con el cine y con el guión, porque hay algo muy cinematográfico en Perros de caza.
Bueno,
igual cuando... te pongo en un aprieto aquí.
No, que va para nada. Pero la forma en la que tengo de escribir cine creo que se aleja un poco a la forma que tengo de escribir literatura. Porque en el cine, al final, de alguna manera, tengo que convencer a alguien y me toca trabajar muchas veces desde lo macro hasta lo micro. Casi al final es la propia escritura. Tienes que trabajar mucho la historia, tener claro hacia dónde vas... por lo menos en los proyectos en los que yo he tenido que trabajar. No he tenido aún ese grado de libertad absoluto. Bueno, a lo mejor en el último proyecto que estoy haciendo sí, pero en la literatura, en los libros, a mí me gusta un poco más ir sin brújula, ir sin la necesidad de tener claro hacia dónde voy y que el propio camino me descubra desde la estructura hasta la voz. En el cine, de momento, en guión... quizás solo en el último proyecto que estoy haciendo he conseguido tener ese grado de libertad.
Pues Borja, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti por leerlo y por esta maravillosa entrevista.
Gracias.